estallado la primavera, yo ya no puedo más con mi alergia, pero aquí estoy en Terapia Chilensi, feliz, feliz de la vida, con buenos interlocutores, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Bienvenidos al programa, señores, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un gusto.
Partamos por, como lo hacemos habitualmente, por las películas. Yo vi Madre, una película de Darren Aronofsky. Más que una película, yo la definiría como una basura. Pocas veces he tenido tanta decepción al ir al cine. La verdad es que Darren Aronofsky no es un santo de mi devoción, pero reconozco que tiene una filmografía, a ver, relativamente interesante y para muchas personas incluso provocativa. Hay una barra brava y bien brava que siempre lo está defendiendo. Él hizo películas como Pi, El orden del caos, hizo Requiem por un sueño, hizo la que
era bien mala.
Pero muy
aplaudida.
Era una película muy
llorona.
Llorona y droga, o sea, de cultura droga, sí, digamos.
Dentro de las de cultura yankee, de las malas.
Sí. Y hizo también la que, para mi gusto, es la mejor de todas las suyas, que es El luchador.
Sí, era buena.
Y le salió bien porque por una vez en su vida se disciplinó y acató las reglas de un género, o de un subgénero, si ustedes quieren, que es la película de
Bob. Es que la película la hizo Mickey Rooney, la verdad.
Mickey Rourke.
Y Marisa Tomei, que es alguien que no puede... No puede
hacer películas malas.
No, porque si está ella, la película para mí ya te valió la pena.
Y un torturador de actores, ¿no?
Es un torturador de actores, sí.
Arnofsky.
Claro.
He acompañado el curso de mi cuñada.
Así
en Harvard, sí. Y bueno,
debe ser un hombre inteligente.
Sí, inteligente, muy culto. Parece que es muy adicto a ciertas sustancias. Tienen como un grupo, ese White Branch, que son como consumidores bastante habituales de cocaína, se supone. No sé si él lo dejó o lo está dejando. Pero, y claro, yo creo que la mejor película que ha hecho últimamente es Jackie de Larraín, que no es muy buena. Que el guión se lo hicieron para él y él se lo regaló a.
Y él se lo regaló. A Pablo,
sí, en alguna de estas fiestas se lo regaló a Larraín a cambio no se sabe qué, y es la mejor película últimamente de Aronofsky, que no es de él, y no es buena tampoco, pero bueno, es mejor que Pi, que todas esas
Lecera,
sí, pero sí, yo creo que según mi cuñada era bien culto. Y
esta película ni más ni menos es un metaforón, pero un metaforón así de los que te encargo. Un metaforón sobre la creación literaria. Esta es la historia de una pareja que habita en un lugar que es una suerte de burbuja, es una casa al medio de una pradera. No hay más contaminación del mundo que ninguna, digamos. Esta pareja habita una casa que la esposa está reconstruyendo de a poco, porque sabemos que en esa casa tuvo lugar un incendio tremendo y voraz, y su marido está con crisis de inspiración. Su marido es un poeta, y llega a esta tremenda casa, que es una casa como, a ver, es como
y a la casa es la metáfora,
como la vivienda. Como la vivienda que tendría Nosferatu si tuviera segunda vivienda, digamos.
Pero esa vivienda, ¿no la hizo Kubrick ya?
No
es El resplandor.
No es El resplandor. Entonces llega Ed Harris, que es un buen actor. Llega Ed Harris, que es un médico que está enfermo, está en las últimas, digamos, un fumador empedernido, compulsivo, y comienza a alterar el orden de esta pareja y el orden doméstico. Y no solamente llega él, sino que al día siguiente llega su esposa, que es ni más ni menos que Michelle Pfeiffer. Y al día subsiguiente llegan los hijos de la pareja, que se agarran a cachuchazos, digamos, y uno termina muerto. En fin, y a partir de ahí, este matrimonio comienza a interferir y a desbancar la vida conyugal de esta pareja en términos ya completamente apocalípticos, ¿no? Entonces, aquí comienzan a rajarse las paredes, comienzan a... Y es una película muy pesada en ese plano, digamos. Y es el tipo de películas, digamos, que hace sentir al espectador más inteligente que los personajes. Entonces, uno como público siempre está diciendo, por favor, que no abra esa puerta. Precisamente la abre. Por favor, que el marido no se vaya, que no vaya a dejar solo a su mujer. Obviamente que se va, ¿no? Por favor, que la mujer no vaya a prender el gas. Obviamente que lo prende. Entonces, una cosa desgastadora.
Una sucesión de lugares comunes, ¿no?
De lugares comunes, y todo esto termina en descalabros, a ver, oceánicos.
Pero cósmico. Siempre le pasa eso, nunca termina bien la película. Por cósmico. Ejemplo, el cine negro, me pareció que era una película, al comienzo, la primera media hora, como decía antes, la primera bobina, la primera cinta, ¿no? Como decían bobina o como... los primeros 10 minutos, 15 minutos, me pareció una película excelente.
Claro.
De una gran intensidad, de una gran fuerza, con este paralelo entre el cine blanco y el cine negro y la actuación de...
Llegó a tus mejores momentos, a los mejores momentos de tu psicoanálisis.
Sí, y del ballet. Y además estaba muy bien reflejado el mundo del ballet profesional, que yo conozco muy de cerca. No lo conozco, pero... y de repente la película, en vez de seguir sugiriendo, mostrando... nos quiere, se transforma en una película de terror y de grito y
eso es lo que hace aquí, ya, eso es lo que hace aquí. O sea, si bien puede comenzar pintando con pinceles, digamos,
sí,
termina pintando con cañonazo.
Y eso se supone que es un gesto deliberado e inteligente.
Sí,
¿no?
Claro. No, y todo esto es un metaforón sobre la creación literaria.
La crítica ha sido demoledora. A nivel mundial. En el Festival de Venecia terminó con pifia.
También con aplausos.
Sí, bueno.
Hace poco también se dio el gustito de George Clooney de escribir un poema. ¿Hasta cuándo se mete con los poetas? Más respeto.
George Clooney va a ser presidente de Estados Unidos, ¿eh?
Bueno, no sé, pero...
Bueno, si fue Trump, ¿por qué no podría ser Duel?
Bueno, más... Yo prefiero claro. George Clooney.
Yo prefiero al que imita a Trump, que se me olvidó ahora el nombre, pero además me parece que sería un presidente estupendo. Sí. Y además la esposa de Alex Baldwin vale la pena.
Yo,
es española, experta en yoga.
Yo quiero hacer un paréntesis cinematográfico que compartir la semana con usted. A los que tengan la paciencia, el deseo, yo les recomiendo ver una película que está en YouTube que se llama Alicia en la Ciudad, de Wim Wenders, de la mejor época de Wim Wenders. Era un gran cineasta que también hizo esa película que se llamaba Movimiento Falso y...
El transcurso del tiempo.
Pertenece a esa trilogía, está en YouTube. Claro. Es difícil de encontrar esa película y de verla.
Que es la mejor época, probablemente.
Dicen que la película, última película de Wim Wenders es vomitiva.
Sí, yo leí una crítica, pero era de Carlos Boyero.
Sí, esa es la misma que leí yo. Tampoco le tomo mucho.
Claro, a veces se pega unos patinazos increíbles. Pero a veces le acierta.
Sí, pero con Wim Wenders.
Como todos los críticos.
Tenía razón que la última. 7 películas de...
No, son infumables.
O sea, pero estas que estamos hablando, que son en blanco y negro, que representan el año 70, 74, son maravillosas.
Muy buena. Tan buena como ese periodo posterior que tuvo con El Amigo Americano.
Sí, y París, Texas.
Y París, Texas.
Aunque Hammett era terriblemente mala, pero
Malona.
Sí, y se nos olvidó hacer un homenaje a un gran actor, que era Harry Dean Stanton, que es el actor de París, Texas, que es un actor que realmente... Existen actores secundarios, pero siempre quieren ser primario.
La actuación de secundario.
Y cuando no era secundario era terciario. A veces era cuartiario, o sea, a veces
era un rostro.
A veces cuando era muy famoso, prefería actuar de... Bueno, en El Padrino 2 era muy joven, pero era uno de los policías que acompañaban a los mafiosos. Y eligió...
Tim Peaks también apareció.
Sí, eligió una carrera...
Claro, la última.
Sí.
Claro.
Y después también estaba en una serie sobre los mormones, que se me olvidó el nombre, por supuesto. Y es un actorazo, pero realmente alguien que escogió totalmente hacer una carrera sin la menor ambición. O sea, pasó de París, Texas, donde ya ganó Cannes. Todo el mundo pensó, bueno, Harry Dean Stanton después de esto. Además, nunca se sabe la edad que tiene, porque desde los 20 años tiene como
60. 90 años.
Sí, pero...
Sí. Y podría haber tenido 70.
Podría haber tenido unos 52 cuando...
Claro, no se sabe. Cuando leaba con Jennifer Connelly cuando ella tenía 18.
Cuando se estrenó París, Texas.
Sí, y después de París, Texas, todo el mundo dijo, este tipo ya... va a brillar. Y no, él prefirió, escogió, no le gustaba mucho trabajar, parece. Y era un gran actor, un actorazo de eso.
Muy amigo de Sam Shepard.
Sí, como Jason Robards, ese tipo de personas. Sí.
Murió mucho, muy poco después de Sam Shepard.
Sí.
Claro, muy amigo también de David Lynch,
sí,
de y todo. De Jack Nicholson.
Claro, eso, eran esos actores artistas que son como casi como si fueran cineastas sin haber hecho una película. Me llegó la novedad del año.
Yo me repliego.
Me llegó la novedad del año, que es Después de vivir un siglo, que es un libro muy esperado, del que se ha hablado mucho antes de que existiera, de Víctor Herrero, que ya escribió una biografía sobre los Edwards, que fue muy, muy comentada y muy, estaba muy bien escrita, y este es sobre Violeta Parra. Es el tipo de biografía que se hace en Estados Unidos todo el tiempo. Que
es la biografía.
Claro, es la biografía con muchos documentos, mucha información conocía, desconocía, mucha fuente, muy reporteado, o sea, alguien que se nota que fue al conservador de bienes raíces de Chillán, al departamento de extranjería de París, y a mí me faltó un poco más de retrato, un poco más de soltura, un poco más de libertad de pluma, digamos. Está muy bien escrito, no hay ninguna falla, pero es decir que pareció un poco demasiado convencional. Ahora, por otro lado, el retrato de Violeta Parra es escalofriante. Es un personaje que uno podría decir que es como una especie de dios de Chile y un diablo de Chile. Es una potencia de violencia, de odio y también de amor y de capacidad, de alguien completamente fuera, totalmente fuera de cualquier
parámetro. Violenta Parra, como decía.
Sí, Violenta Parra. Y Nicanor dice aquí algo que es bien esencial. Violenta Parra es alguien que no, totalmente centrado en sí mismo. Hay una escena muy detenida que cuando ella vio el Louvre por fuera, dijo, voy a exponer en el Louvre. Fue, jodió, expuso en el Louvre, y entonces un día Nicanor le dice, que fue a París, le dijo, ¿y tú conoces el Louvre? ¿Has estado alguna vez adentro? ¿Tú sabes lo que hay adentro? No tengo la menor idea. Y la acompaña y ella va al Louvre por primera vez después de haber expuesto en el Louvre. O sea, ella su obsesión por el Louvre no era porque quería estar con Leonardo da Vinci, no sabía quién era Leonardo da Vinci. O sea, también está súper bien hecho esa ambivalencia de que es una mujer de la tierra. Y también una mujer culta que leía muy bien los estudios, que se manejaba perfectamente bien en el mundo.
¿Entretenido el libro, perdona?
Es apasionante. Y hay personajes que son súper hermosos, de los que se ha hablado muy poco, que es, por ejemplo, Margot Loyola. Margot Loyola tiene es una víctima, porque al mismo tiempo es alguien que siempre ayudó, que siempre estuvo al lado, que siempre creyó en el talento. Muy amiga de la Violeta Parra, y sin embargo Violeta Parra cada cierto tiempo le tiraba una hondanada de odio y de muchas cosas así, y muy divertido. Y el otro personaje que es realmente sencillamente adorable en este libro es Roberto Parra, que
parece que era adorable, ¿verdad?
Sí, ir un borracho así y también demistifica algo que también yo ya lo había leído en varias biografías, que es la idea que Gilbert Fabre fue su gran amor y que ella se mató por amor. Está muy lejos de ser cierto. Entre su suicidio y el fin de su relación con él,
¿tenía miedo ella a Nicanor o no?
Era la única persona que respetaba. Era un hermano padre,
¿no?
No, dice Gilbert Fabre, el suizo que tocaba la flauta, que era la única persona que le hacía cambiar de parecer. Que le decía, no, esto no es así. Y la otra persona que le tenía susto, que realmente es un personaje para temblar, es Clarisa Sandoval, que andaba con una espada. Cuando la gente no pagaba, le pegaba espadazos, y a los borrachos que del suelo les tiraba veneno para despertarlo. O sea, era una persona realmente peligrosa. La mamá era muy peligrosa. Pero es la biografía. O sea, la verdad es que con este libro se abre la idea de que en Chile estamos haciendo como cosas como la anglosajona, o sea, biografía.
Y han aparecido varios libros, sí, en el año. Está también el de entrevistas que hizo la Marisol.
Claro, pero este es como el libro como que los gringos hacen sobre,
claro,
Gertrude, no sé. O sobre
alguien que conoce a Víctor decía que, no obstante lo completa que puede ser esa biografía, todavía, o sea, él no se atreve a decir que esta es la biografía definitiva.
Víctor. Alguien conoce a Víctor, es raro, no creo que nadie lo conozca, pero realmente.
Lo escuché en una reunión de pauta del diario.
Sí, yo creo que es diferente, yo creo que es bastante definitiva. Yo he leído muchas, así que sé, conozco el tema.
Que todavía quedan zonas, digamos, de,
es que
de
los parras son
del personaje, digamos, que convendría alumbrar, qué sé yo.
Sí, hay siempre cosas, y la verdad es que ella dejó muchísimas cosas en previo y en veremos.
Y hay dos, a ver, y su legado, digamos, está repartido en dos vertientes, digamos. Está Ángel
y Isabel,
que es mucho más transparente y mucho más de puertas abiertas, y Isabel, que es más cerrada.
Y la Carmen Luisa, que era la tercera hija, que no, de la que no sabemos casi nada, y que es que realmente la persona que más conoce a la Violeta. No, nunca hemos tenido. Ella estaba en el día que murió. Sí, hay muchas cosas misteriosas, y es cierto que esa vertiente que yo no, a la que yo creo que muy razonablemente Víctor no quiso meterse porque es muy peligroso. La verdadera relación de la Violeta con sus hijos, y de los hijos con la Violeta, y los hijos entre ellos, eso es un capítulo que yo creo que, claro, que falta, pero yo entiendo perfectamente que no se quiera meter en esto, porque eso es tempestades y tempestades.
Claro.
Y muchas tempestades. Y hay cosas muy, muy directiva, porque hay...
Oye, un libro era en volumen, ¿eh?
Sí, hay muchas cosas directivas, porque la música latinoamericana entera pasa por aquí, y la Violeta es como que ella conoció un tipo, y el tipo...
Una mujer prescindente.
No, pero eso que pasa como la biografía de gente, como conoció un tipo en la calle, era un tipo simpático, y después se transformó en no sé, Paco Ibáñez, digamos, o en... y conoció una pareja, o sea, esas personas que tienen esa calidad proteica, que la gente que conocen por razones ABC, devienen en algo totalmente distinto a lo que ellos eran, digamos. Entonces, en ese sentido es muy, muy interesante. Es muy impresionante también que Violeta Parra es algo totalmente cosmopolita. O sea, es chilena hasta... Pero es alguien que se...
No, tuvo
se pasea por París.
Tuvo, o sea, esa intuición, claro.
O sea, para mí, que soy un poco francófilo, este libro fue, para mi sorpresa, fue como un reencuentro con París, no con Chile.
Yo te encuentro un francés.
Total, me tomo el lomo.
Achilenado.
Bueno, pero yo me reencontré con París, y además vi a la Violeta como alguien totalmente aclimatado a París. Aclimatado a París significa... Vivir en París significa ser un extranjero siempre, pero ahí era
esa frase sí que es francesa, ¿eh? Sí, vivir en París significa ser un extranjero siempre. Sí.
Pero ella estaba aclimatada totalmente, no tenía ningún problema, o sea, no, la imagen del pajarito folclórico, pero de una violencia. La relación con Julio Escámez es tremenda, la relación con Albertillo, digamos, con el último.
Claro.
Las relaciones con los hombres son heavy, digamos. Y no, es un personaje que yo creo que uno se queda con ganas de conocerla, y aliviadísimo de no haberla conocido. Es decir, como pasar por ahí es como está como si todos tuviéramos a 200 voltios.
100 años se están cumpliendo de su nacimiento. Sí.
Yo quiero llevarlo directamente hacia otra zona. Presentarle a un autor que se llama Pietro Citati, que es un escritor italiano que tiene un libro sobre Proust que se llama La Paloma Apuñalada, un libro muy entretenido. Es un escritor de biografía.
Ya.
La de Proust, biografía, llámalo así, como entre biografía y estudio literario. La de Proust la recomiendo, se llama La Paloma Apuñalada, donde te va contando la vida del tipo y a la vez va enganchándolo muy bien con partes de su obra. Bueno, y me encontré en una librería. Siempre, si uno va a los estantes y no pregunta, solo se empieza a hurgar en una librería en Providencia. Está La vida breve de Catherine Mansfield, que pues, Catherine Mansfield es una escritora neozelandesa, es como Virginia Woolf.
Claro.
Muy delicada, muy precisa. Y bueno, y este Pietro Citati nuevamente hace un libro sobre ella, muy breve, un libro que debe tener algo así como 150 páginas. Lo recomiendo no solo a los que les guste la literatura y saber quién es Catherine Mansfield, que es una autora de cuentos, es una autora también de un diario de vida y de poemas, y que ha crecido su fama en el mundo, digamos, de manera que debe ser, no sé, una escritora, casi se considera una escritora inglesa muy importante, la lengua inglesa. Se sabe poco, no le pasó nada en la vida.
Es la madre de toda la escritura ahora.
Claro, de esa escritura leve.
Sí.
Es la madre, es la que
inventó. Íntima.
Leve e íntima, claro. Versus esa cosa un poquito más intensa, Virginia Woolf, aparece ella que escribe un cuento sobre el que se llama La Felicidad, cosas sobre los pájaros, cómo hablan los pájaros, muy leve, pero a la vez muy precisa, muy exacta. Bueno, y son esas personas que no tienen grandes acontecimientos en sus vidas, no obstante están llenos de requiebros íntimos, llenos de pequeños problemas, de sentirse extranjero en su propia casa, ¿no? En París, como dice Rafa. Y bueno, yo este libro lo considero...
¿Fue una mujer feliz o no?
No,
nada.
Lo que se llama una mujer feliz.
No, para nada. Fue una mujer triste.
Estás diciendo una frase imposible.
Imposible. O sea, ¿tú crees que la felicidad está enemiga, está enemistada con la literatura?
Con las mujeres.
Y con las mujeres.
Es que el mundo victoriano, donde la felicidad y esa moral, digamos, más bien no aparece.
Claro, pero muchas
veces. Pero la felicidad, y en ese
ella
caso.
Tiene un libro que se llama La felicidad.
Es encontrar el lugar en el mundo.
¿No? Ella tiene esa Per Back. Ah. Esta tiene un libro que se llama, o sea, un cuento y un libro famoso que se llama Felicidad, que es lo más triste que
hay. No, y después hay uno que se llama La fiesta, o después La fiesta. Todo tiene que ver con fiesta, pero.
Oye,
fiesta
después. ¿Alice Munro le debe algo a ella o no?
Todo.
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 No, toda esa gente, todo.
O sea, es la escritora, ya vamos a decir, menos mencionada, no obstante la más influyente, o sea, no solo le debe a Alice Munro, le debe...
Que es una gran
Sambra
escritora.
A Alice Munro, pasando por Lori Moore.
Claro.
¿Te gusta
Sadie Smith?
Sí, mucho.
Es una gran escritora.
Sí. Es maravillosa. Carver. O sea, es cuando sale Carver, siempre se habla de Chekhov, que es una inspiración perfectamente...
Está entre Chekhov y Carver.
Pero es mucho más... Si Manfred están en todo eso.
Y además, sobre todo, es la escritora de la brevedad.
Me están gustando mucho los escritores de cuentos, oye.
Sí, a todo el mundo, porque no hay tiempo para otra cosa.
Sí, otras cosas.
Y además, eso, que puede ser, ¿no? El cuento y una cosa que yo.
Por ejemplo, tomé la decisión de no voy a leer la última novela de Oster, una que se llama 4321, y que tiene casi 1000 páginas.
No, porque para eso leemos la Biblia, ¿no?
Y está bien feo, ¿eh? Lo vi en una foto, se echó verde. Bueno, no hay que comentar.
Mala mano.
La guapura no va con la literatura.
Me parece que no. Yo tengo una novela de...
La Isla de los Feos, le dicen.
De Gabriel Alemán, es una escritora... Bueno, nació en Río Janeiro, pero es ecuatoriana, y esta novela es sobre Paraguay, o sea, estamos en una cosa muy cosmopolita. Sin embargo, es una novela muy ambiciosa, muy bien escrita, muy muy interesante, quizás demasiado, su ambición la mata un poco porque quiere resumir la Guerra del Chaco, una guerra que nadie entiende, a través también de mostrar el Paraguay moderno, es... Realmente muy abrasiva, porque ese calor húmedo, y con personajes que son húngaros, pues toda esta guerra atrae mucho...
Desterrado.
Y mucho, mercenario.
Y es una guerra cruelísima en un lugar infernal.
Bueno, entiendo que en esa guerra Paraguay pierde, no sé...
Generaciones, ¿no?
Un tercio de la población.
Claro,
una
masculina, sobre todo.
Y claro, y de la población masculina...
Y Gabriela es una estilista nata, ¿eh? Es una persona, una muy buena escritora, y además que tiene una mirada sobre las cosas completamente desviada, en el sentido que no ve nunca las cosas que todo el mundo ve, y eso es muy, muy interesante. Y esta novela es su gran... Su intento, se llama Humo, y su intento de abarcar una historia gigantesca, como es un poco como las novelas del boom de antes que ya no se hacen, un poco
Matías, ayer partió el ciclo que tú y Rafa organizan en Tirón y Asociados sobre el poder.
Conversaciones sobre el poder. Sí, lo invitamos a todos. Con Rafa Gumucio está Héctor también presente en una conversación que será sobre El Padrino.
En una conversación ya postrera, más bien agónica.
Vamos a conversamos con Carla Córdoba, conversaremos con Arturo Fontén, con Arturo Fontén sobre Marx, con Leonidas Montes sobre Adam Smith.
Exacto.
Ascanio Cavallo dará su diagnóstico político del país. Y Constanza Michelson también vamos a hablar sobre Žižek, o Žižek, como quieran llamarle, que es como el pensador. Que la lleva, la idea es juntarse un grupo de personas y
es una vez a la semana.
Una vez a la semana en Tirón y Asociado. Y métanse a la página Ciclo Abierta y pueden encontrar mayor información.
Así se llama, Ciclo Abierta.
Ciclo Abierta de Primavera, conversaciones sobre el poder.
Ya, los dejamos porque...
Le vamos a repartir los Viagras de que le sobren a Carolina Goch.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesen con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a ti. Si aún no eres cliente, contacta al teléfono 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Que tengan un estupendo fin de semana. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Rafa Gumucio en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias, señores.